Tremendo, fortuna, fama y poder de Peteco Carabajal, bien digo, y le tendría que preguntar al economista Andrés Aciaín, ¿por qué eligió esta canción? ¿Cómo te va, Andrés? Marcelo Parra te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Mirá, yo tengo una beta musical también, fui folclorista mucho tiempo y toqué en banda de folclore y es una de las chacareras más hermosas, me parece.
Y la fama y el poder no son...
Mensaje. Te puedo hablar más, si querés, de ella.
¿La fama y el poder no son puro cuento, no?
Y mirá, un poco, esta chacarera tiene un mensaje muy lindo, por un lado, por la idea esta de va a buscar fortuna, fama y poder, y la naturaleza, el monte, la Salamanca, que en realidad, en su origen, en un rito más de los pueblos originarios, de rituales que hacían de contacto con la naturaleza, que después fue satanizado y pasó esta idea del pacto con el diablo, más cuando vino la colonización, digamos, católica, le responde dándole mensajes desde la naturaleza, mostrándole justamente que la fortuna, la fama y el poder son caminos de búsqueda errados en la vida. Y en cambio le abre la libertad, le abre el amor, bueno. Es muy lindo esa chacarera.
Muy lindo. Me remite a Borges cuando dice algo así como la fama, el éxito y el fracaso son puro, son dos impostores. ¿No? Dice algo así, el éxito y el fracaso son dos impostores, ¿no? Pero bueno, Andrés, hay ciencias que, todas las ciencias se vinculan a la época en la que viven, pero hay ciencias que se construyeron prácticamente para sostener la época en la que viven. La antropología fue así durante la colonización del mundo, y a veces siento que la economía está escrita para los señores que viven en el centro del mundo. ¿Qué me decís de esto?
Y mayormente sí. Claramente en su evolución como ciencia, más allá de que hay antecedentes, ¿no? La economía como ciencia, te diré que parcialmente porque tiene un desarrollo más que nada cuando se fueron consolidando los estados nacionales en Europa, y de la mano de los estados nacionales nacieron teorías explicando algunas cuestiones económicas y cómo formar una economía nacional. Se lo conoce como mercantilismo, despreciado por después la economía clásica con argumentos banales que no entendieron de fondo la teoría o no la quisieron entender. Es muy parecido al estructuralismo que también prosperó cuando América Latina, en su lucha por la independencia económica, buscó consolidar una economía nacional que acompaña a sus estados nacionales. Ese es el origen de la economía. Y te diría entonces que no tanto en ese sentido. Después ya viene la economía clásica, con David Ricardo, Adam Smith, David Ricardo, que empiezan a buscar legitimar y consolidar el predominio británico por sobre las economías nacionales, con esa idea del laissez-faire, bueno, tirando abajo la idea mercantilista de construcción de un mercado interno nacional, de la idea de ganar autonomía internacional acumulando divisas, que era el oro en ese tiempo. Yo empecé a decir, el oro es un fetiche, etcétera, etcétera. Si es un fetiche cuando vos manejas la moneda mundial, como en Inglaterra, que manejaba la libra, que predominaba internacionalmente. Es como que nos digan ahora nosotros, no, el dólar es un fetiche. Sí, un dólar es un fetiche para los norteamericanos que lo emiten. Para nosotros es una cuestión desesperada. Y después de eso, viene Karl Marx y toma la misma teoría clásica que aseguraba el predominio británica y la da vuelta y la usa para incitar a la rebelión de los obreros contra los patrones. Y entonces viene una reacción que se llama el mundo neoclásico, que predomina hasta hoy en día, podemos decir, hubo igual, ahora un poquito más si quieren, que viene a tratar de borrar la teoría del valor trabajo de los clásicos y a empezar a hablar de equilibrios de mercado y la libre competencia, y que toman algunos elementos de Adam Smith y los expanden diciendo como que el mercado es el mejor regulador, etcétera, legitimando nuevamente el dominio por ahí de las grandes corporaciones en términos generales y del capital sobre el trabajo.
Y un pensamiento mágico, ¿no? Esta idea de que el mercado se tiene algún poder divino que organiza las cosas. Ayer me metí jugando con la inteligencia artificial y pregunté cómo se resolvía el problema de la inflación en la Argentina. Y todo lo que me contestó era súper ortodoxo, todo lo que se escucha en la tele y demás. Y le pregunté, ¿pero esto no es muy ortodoxo? Y me dijo, sí, hay otras teorías también. ¿Cómo se resuelve el problema de la inflación en la Argentina?
Ya, vamos a decir, no es soplar y hacer botellas, ¿no? Diríamos, tiene su dificultad. Yo creo que el principal punto, digamos, en el que falla, digamos, los planes de estabilización, tanto ortodoxos como heterodoxos, que se ensayaron en los últimos años, es justamente es que parten de diagnósticos basados en teorías de los países centrales. En el caso ortodoxo, bueno, básicamente es culpa del gobierno que emite mucho. Y en el caso heterodoxo, empiezan con, bueno, los oligopolios, las empresas concentradas. Y no toman en cuenta, bueno, hay largas tradiciones de análisis de la del problema inflacionario en la Argentina. Nosotros tenemos una tradición inflacionaria importante. Cuando mira uno, al menos desde que existen estadísticas de índice de precio, que es desde el peronismo, cuando crea los Institutos de Estadística Nacional y empieza a medir las grandes variables económicas, uno ve que Argentina convive con la inflación casi de manera habitual, salvo periodo de excepción como la convertibilidad, ¿no? Y acompañando ese proceso hubo grandes teóricos que fueron, y grandes prácticos, digamos, que fueron analizando esa situación. Yo creo que el gran error de diagnóstico actual, que ahora empieza a ser aceptado, pero no se traduce en políticas después, es que no se toma en cuenta factores inerciales que prosperan cuando una economía convive con inflación un tiempo prolongado. Para que se lo, dar un ejemplo, la inercia inflacionaria es como cuando el tren se acelera, que ya no necesita seguir acelerando, sino que se desplaza por el propio impulso que ya tomó. Cuando una economía convive con inflación un tiempo, ya no necesita alimentar la inflación, sino que ésta se propaga por su propia inercia. Les doy ejemplos para que se entienda. Este año, por ejemplo, uno cualquiera que alquile le van a aumentar más o menos los alquileres un 100%. Y si lo van a hacer, haga lo que haga Massa con el déficit fiscal, la emisión monetaria, haga lo que haga con los precios justos, con la política cambiaria, haga lo que haga cualquiera, te van a aumentar un 100%, porque ya incluso por ley dice que el índice de locación se tiene que actualizar por lo que aumentaron los precios y los salarios el año anterior. Entonces vos ya tenés, por ejemplo, ahí ya que los alquileres ya van a caer con una inercia inflacionaria del 100%. Un sindicato que se sienta a negociar una paritaria va a sentarse sobre un piso del 100% porque es más o menos lo que espera que aumenten los precios este año. Los costos financieros, la tasa de interés, hay algunos costos que directamente se ajustan por inflación, ¿no? Créditos UVA, y otros si no, se produzca una política de tasa de interés real positiva. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés siempre tiene que estar arriba de lo que fueron aumentando los precios. Lo mismo con el dólar, para que no se retrase. Entonces van aumentando el dólar más o menos un 6% mensual, que es lo que viene aumentando los precios, lo que da una inflación del 100% al año. Las tarifas. Entonces vos lo que vas viendo es que todos los costos de la economía ya de por sí tienen una inercia que los empuja a un piso del 100% este año. Y sobre eso obviamente los empresarios pasan todo a precio porque ellos tienen paritaria todos los días, ¿no? Entonces todos los precios en la economía ya parten este año de un piso de una inflación del 100%.
Claro, antes de arrancar ya tenemos un 100% de inflación. Yo miraba que en algunos casos, cuando se habla de la emisión y demás, el huevo de Pascua aumentó un 137% este año. O sea, aumentó por arriba de la inflación, de la emisión, y aumentó porque me piache, digamos.
Vino con chapa.
Claro. Es falsa la frase esta que tanto dicen en la tele entonces, de que la maquinita es la que crea la inflación. Esto no es así.
No, esto es lamentablemente es una cosa para hacer política, chicanear. Vos imaginate, ¿cómo explicar a la Argentina con esa teoría, digamos? Argentina tiene inflación de 100%, los resto de los países no. El resto de los países tienen déficit, hay muchos países con déficit, incluso mayores que Argentina, emisión monetaria. En Argentina eso es inflacionario, en otros países no. Por el otro lado, Argentina tiene una historia de alta inflación. ¿A qué se debe? Según esta gente, se debe a que en Argentina existe el peronismo y un montón de locos que emiten sin ton ni son, mientras que en el resto de los países ahí predomina gente cuerda. Pero vos después vas a ver los presidentes de los otros países y te encontrás con un psicópata como Trump, manejando la primera potencia, haciendo paquetes multimillonarios de emisión monetaria, y no caen en procesos inflacionarios así. Entonces, claramente, los gobernantes argentinos serán malos, o bueno, como usted lo quiera juzgar, pero no podemos pensar que en Argentina la inflación es porque tiene una casta gobernante diferente al resto del mundo que emiten como psicópatas. ¿Por qué hubo una hiper en Argentina? Porque Alfonsín era un desquiciado que emitía más que nadie. O sea, son teorías que está bien para hacer política, chicanear, gritar como un loco en un teatro, decir que va a prender fuego el Banco Central y sumar votos al voleo de gente descontenta y frustrada en su propia vida. Pero para explicar algo de un punto de vista serio, académico, y que dé respuesta a una política económica, no tiene sustento, hay que buscar algo más. Nosotros pensamos que la inflación argentina tuvo en su origen 2006-2008, la aceleración, no sé si vale la pena meterse en la causa en ese momento, veníamos en un proceso de recuperación salarial y de crecimiento después de la crisis de 2002 que tenía cierta tensión de precios, una inflación del 6, 7, 8%, a eso se montó una suba de los precios internacionales que empezó a presionar, la inflación empezó a alcanzar los dos dígitos, perdón, de la calle.
Se escucha la moto.
Y cuando iba alcanzando los dos dígitos, el gobierno quiso frenar ese proceso poniendo las retenciones móviles y el tiro le salió por la culata porque en vez de retenciones móviles para frenar el impacto de los precios internacionales, lo que tuvo fue un lockout patronal que desabasteció de alimentos en la previa de la paritaria en 2008. Esa paritaria cerró arriba del 20%. Después de eso actualizaron todos precios por arriba del 20% y a partir de eso se construyó un piso de inflación del 20% año a año. Uh-huh. La paritaria... también fue tomado como un elemento de referencia en formación de expectativa de precios, ¿no? Hay una característica particular en su momento. Y ese piso inercial del 20% duró prácticamente hasta 2018, cuando Macri firma un acuerdo con el FMI, que le dicen liberen el dólar, y bueno, se produce una devaluación del 100% que tira la inflación a un 50%. Ya una inflación de 50%, los componentes inerciales que por ahí estaban en la paritaria, estaban un par de los alquileres y un par de cositas más, ya se empiezan a extender a todos los contratos, que empiezan a tener cláusulas de ajuste y revisión. Entonces, esto empieza a hacer que cualquier shock de precio cada vez se propaga más rápido y más fuerte a todos los precios de la economía y acelera la inflación. Entonces, en una economía que ya venía con un piso del 50% de inflación, lo agarra la guerra con Ucrania, que en todos los países tuvo un impacto inflacionario, lo mismo que la salida de la pandemia, pero acá repercutió el triple. Si en los países la inflación aumentó 10 puntos, acá aumentó 50 puntos, ¿no?
Ya venías trastabillando y te pegan un empujoncito más, claro.
Y es que cuando convivís con inflación, los procesos de propagación de cualquier shock se aceleran, porque uh-huh. vos tenés todas estas cláusulas indexatorias incorporadas, entonces ni bien hay un golpe sobre un precio, automáticamente todos lo pasan a factura final, ¿no?, del consumidor, y eso desata reajustes posteriores, porque ante la suba de los precios el salario reacciona, ante la suba del salario los precios vuelven a aumentar, ante la suba de los precios se retrasan las tarifas, le pegan un subo, que no se retrase el dólar, sube también. O sea, se genera ese shock y acá estamos, una inflación del 100%.
Andrés, estamos charlando con Andrés Aciaín, economista que esta semana ahora nos va a contar, va a dar una charla en San Carlos de Bariloche. Me escribe Pablo, que vive en el Circuito Chico, y dice, un abrazo grande, estuve en su casa de Tigre, de mano del Palmito, y doy fe que es un buen bailarín de chacarera, el perro.
Sí, sí, un abrazo grande.
Vas a estar este miércoles 5 de abril a las 18 acá en la Universidad Nacional de Río Negro charlando de estos temas.
Sí, vamos a estar charlando de esos temas. Voy a presentar un libro, se llama Inflación, una costumbre argentina, que analiza la historia de la inflación de la Argentina desde la década de 40 del siglo pasado hasta el presente, las teorías analizando la inflación tanto a nivel local como mundial, las políticas, los planes de estabilización que se ensayaron, y a partir de eso después se analiza la inflación actual y se hace una propuesta de política económica. Eso está condensado en el libro y de eso vamos a charlar.
Bueno, esto es en Anasagasti 1453, aula primero A, Anasagasti 1453, Universidad Nacional de Río Negro. Entonces, Andrés Aciaín contándonos esto el miércoles 5 de abril a las 18. Andrés, ¿se puede pensar al revés? ¿Se puede pensar en vivir con inflación? Decir, bueno, a ver, nos organiza, ya que no la podemos frenar, y pasa un gobierno, y pasa uno otro, y pasa un ministro, y pasa otro, y no la podemos frenar. ¿Se puede pensar en vivir organizado a partir de no quedar tan mal con inflación, o esto es imposible?
Mira, yo creo que no, por una cuestión de que cuando entras en un sendero inflacionario, esta inercia que hablábamos hace que siempre partas de un piso más alto, ¿no? Dijimos, empezamos con un piso del 20% entre 2008 y 2018, se fue al 50% hasta el año pasado, y el año pasado ya ahora partimos de un piso del 100%. Es un proceso acumulativo. Entonces, si vos querés organizarte para convivir con la inflación, que la fórmula es indexar todo, básicamente, indexás todo, hasta lanzás una moneda indexada, ¿no? Lo que tenés es que vas partiendo de ese piso inflacionario, cada vez más alto. Entonces no tenés una predicción que vos decís siempre la inflación va a ser igual, entonces adaptás los contratos, bueno, todo ajusta 100% al año, sino que cada shock va aumentándola. Esto genera que puedas caer en una hiperinflación directamente con el tiempo. Uh-huh. Y por el otro lado, dificulta mucho el horizonte de planeamiento económico de todos, porque vos imaginate que la inflación no es pareja para todos, ¿no? Cualquier aceleración, etcétera, no la podés predecir, y todos los precios aumentan a la misma velocidad y a la vez. Entonces, vos sos un trabajador que tenés laburo y no pensás que lo vas a perder. Entonces, si quisieras sacar un crédito, por ejemplo, para comprar una vivienda, pero vos no sabés el día de mañana o un auto, no sabés el día de mañana si vas a poder pagar la cuota. No porque pienses que te van a echar, porque no sabes cuánto va a ser el poder adquisitivo de tu salario en relación al resto de los precios, tu perfil de consumo, y no sabes si te va a quedar resto para pagar la cuota. Un empresario que quiere planificar una inversión mínima no sabe en un año cuánto va a estar la energía, el salario, el precio final de su producto, el de los otros proveedores. Entonces es muy difícil ensayar cualquier toma de decisión económica que implique un plazo mediano por la alta incertidumbre de los precios relativos que acompaña un proceso inflacionario. Y entonces no podés planificar nada, un negocio, no podés planificar tu vida con un salario.
Se entiende, digamos, se entiende.
Te acorta el horizonte y eso implica que no se hagan inversiones a largo plazo, que te pidan una tasa de retorno descomunal.
Bueno. Se entiende. Andrés, sabemos que la economía no es una ciencia exacta. Los que vemos en la tele que te dicen haces esto y pasa esto otro, están definitivamente mintiendo. Es una ciencia social y es todo más o menos en algunos sentidos, para decirlo de alguna manera. Pero si tuvieras que evaluar el futuro del 1 al 10, ¿sos optimista en cuánto?
¿El futuro de la economía argentina?
Sí.
¿Y qué te puedo decir? Le pondría una ficha al 8 y una ficha al 3. Jugaría dos puntas.
Pensaba, ahora que decías de quienes quieren romper el Estado y quieren romper hasta el Banco Central y demás, digo, ¿quién controlaría a la mega minería? ¿Quién controlaría a las grandes pérdidas de petróleo si por lo menos no hubiera un Estado, ¿no? ¿A dónde te irías a atender si...?
Te tiro mucho menos. ¿Quién controlaría el valor de la moneda? Que en Argentina sí hay inflación al 100%, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero vos imagínate que estar sin Banco Central, la experiencia de una moneda sin Banco Central es el Bitcoin. Uh-huh. O sea que una moneda que de repente pasó de valer una barbaridad a valer nada en una cuestión de meses, porque no tenía nadie que intervenga en el mercado para asegurar que no se deprecie en forma bestial. Uh-huh. Entonces, vos lo que tendrías, imagínate, si no hay un banco central, ya de por sí, si nuestra moneda es inestable, tendrías una moneda que no existe en términos de dar seguridad, porque no tendrías un tipo que salga, como por ejemplo cuando se valorizaban los bonos, que salió el Banco Central a bancar la parada para que el mercado de bonos no se destruya.
Sí, sí, sí.
¿No? Intervenciones permanentes.
¿Y si se va el dólar?
El mercado de cambios.
¿Y si se va el dólar?
Había burbujas en el mercado de cambio imparables.
Sí. Y si el mercado te quiere llevar a 10.000 el dólar, vos vas a pagar la comida a 10.000. Andrés, nos vemos el miércoles, te esperamos en San Carlos de Bariloche.
Bueno, muchísimas gracias, los esperamos a todos y bueno, ahí estaremos viéndonos pronto.